En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y si memoria no falla, un lunes 28 de enero del año 2013, estaba en los estudios de Radio High junto al doctor Ricardo Moner Sanz, que en paz descanse, y el doctor Paul Warshavsky, para poner totalmente claro hasta dónde el memorándum con Irán era inconstitucional, era un intento de encubrimiento para los responsables del atentado contra la AMIA, y él lo hizo desde su expertise, entre otras cosas, como, bueno, un brillante abogado constitucionalista. Pasaron los años, mucha lucha en el camino. Luego de ese intento, se logró en la Argentina legislar y es ley el juicio en ausencia para los crímenes de lesa humanidad. Y también lo tuvo él como protagonista. Me refiero al doctor Daniel Sapsay. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Miguel. Un gusto, como siempre, hablar contigo.
Daniel, tenemos este instrumento legal finalmente legislado, llevó tiempo, pero se logró. ¿Qué es lo que viene en términos del futuro ahora en lo que hace a el juicio en ausencia?
Mirá, yo espero que sirva para abrir como una suerte, correr una cortina y que se pueda conocer quiénes fueron los encubridores de toda esta tramoya horrorosa. ¿Te acordás en aquel día de verano que precisamente comentamos que ese memorándum maldito tenía solamente una cláusula que no era imperativa, que era relacionada con las alertas rojas? Precisamente eso era lo que querían, que se levantasen y que de ese modo los culpables del atentado fueran impunes. Pero por suerte, por la enorme reacción que eso generó, no se concretó. Pero yo previamente había elaborado un dictamen para Unidad AMIA, ¿te acordás? El fiscal Sima de Ville, el doctor Droskov desde Bahía Blanca, que fueron los que me pidieron ese dictamen. Y ese dictamen fue la base para lo que hoy es el juicio en ausencia. Todos se olvidaron, nadie lo dice, pero en realidad lo copiaron de ahí. Podría ser un juicio por plagio, una broma.
No solo no lo olvidamos, por eso te invitamos a recordar esto, porque claro que sí, algunos fueron...
No me refiero a vos,
Miguel, me refiero a los legisladores. Me queda claro, pero bueno, en estas cosas usted sabe que al final lo importante es el logro y fue un puñado de personas, primero las que reaccionaron contra la imposición de ese memorándum y todo lo que hicieron el gobierno de turno, recordemos, ese intento de aprobación express, cosa que se dio, y todo lo que hubo que luchar luego para que se entendiera lo que era obvio, que era inconstitucional, una irrupción del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, cosa que está, entiendo, y usted lo puede decir mucho mejor, vedado por la Constitución Nacional, y además todo lo que además implicaba desde el punto de vista de la imposibilidad de juzgar a los responsables. Llegamos a este juicio en ausencia que usted, como bien recuerda, bueno, le pidieron empezar a trabajar sobre esto y este camino llegó al puerto que se esperaba con también mucho trabajo. ¿Cómo es el mecanismo? ¿No? Es verdad que no tenemos antecedentes, pero bueno, en el mundo sí han habido juicios en ausencia. ¿Cuál debería ser el mecanismo?
Sí, los antecedentes más importantes son los de Francia y de Italia. Alemania creo que también lo tiene. Uh-huh. Y efectivamente el juicio avanza hasta que se presenta el acusado, en cuyo caso eso se retrotrae y se le da la posibilidad de que presente las pruebas que permitan demostrar que no es culpable. O sea que me parece que es muy equilibrado el sistema.
Uh-huh. Además, el acusado, inclusive ausente, entiendo, tendrá una representación legal que lo defiende, ¿no?
Sí, puede tenerla, desde ya que sí.
Es decir, incluso estando ausente puede representarse para, bueno, tener el derecho a defensa frente a lo que la fiscalía va a llevar como pruebas acusatorias.
Por supuesto. Fíjate vos qué diferencia con el sistema autocrático en los que perpetraron los atentados, que no dan ningún derecho a nada. Sin embargo, el sistema de derechos de Estado de Derecho, aún frente a semejante crimen, a los imputados se le dan todas las posibilidades de defenderse. Y no lo digo como crítica, me parece que así debe ser.
Doctor, lo quiero traer a algunos temas más actuales, aunque este es muy actual, pero que están en el tapete. Uno es este pequeño escándalo de la criptomoneda y lo que está dando vuelta. ¿Qué diría usted al respecto?
Bueno, creo que efectivamente es algo escandalosísimo. Es el abuso de un presidente de toda la estructura estatal para hacer un negocio. No lo veo de manera diferente. Los eventuales delitos que se hayan podido cometer, bueno, eso lo dejo en manos de la justicia, ¿no? No me quiero adelantar. No obstante lo cual, uno por lo menos puede esbozar que habría habido abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público, eventualmente malversación de fondos públicos y hasta estafa. Todos esos delitos que van en un quantum en cuanto a la pena, que cada vez es más pesada, ¿no? Más lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el FBI, ¿no?
¿Por qué fondos públicos cuando es un tema privado?
Porque cuando uno es presidente no se puede diferenciar entre lo público y lo privado. El presidente siempre se maneja en la esfera de lo público. Esa doble, esa bipolaridad que pretende para su beneficio esgrimir Milei no es así.
Sí, desde ya. Él se tiene que atener al rol que cumple y que le marca la Constitución. ¿Le parece entonces que la carátula que le ha puesto el fiscal Tallano a la causa es correcta?
Sí, me parece que es correcta. Confío en el fiscal Tallano.
Bien, y algo más genérico, doctor. Un año y un poquito más de este nuevo gobierno, de este gobierno de Milei, tan atípico en términos de lo político argentino, en lo que hace a lo judicial, ¿usted ha visto alguna transformación, alguna mejora? ¿Cómo está viendo ese ámbito tan importante en una república fundamental?
En lo institucional, en lo más importante, no veo mejoras. Sí, en materia electoral, me parece importante boleta única, me parece importante suspensión de las PASO, que creo que ya está a un paso, valga la redundancia, de ser sancionado. Esos son avances, dan más transparencia, dan más fiabilidad a los procesos electorales. Pero en todo lo demás, me parece que la regresión es inmensa. Solamente el hecho de haber propuesto para designar en la Corte Suprema al juez más corrupto de Comodoro Py, como es Ariel Lijo, es algo que a uno se le paran los pocos pelos que tiene de punta.
Parecería que eso también está ahora un poco, a partir del escándalo de las cripto, ha quedado como un poco en suspenso, ¿no?
Pareciera, sí. Nunca se sabe porque van y vienen un poco al estilo Trump también. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Dicen que lo hace para negociar, no sé. Pero eso crea una inseguridad y una estabilidad enorme y la pérdida de credibilidad en la palabra cuando uno dice hoy negro y mañana blanco.
Bien, y ahora sí la última, agradeciéndole como siempre. En un juicio en ausencia, ¿quiénes deberían ser los jueces de esa instancia?
Bueno, los jueces competentes que correspondieran para el caso, como cualquier otro caso.
¿Como cualquier juicio?
Claro.
Bien, no es que se constituye un jurado o ad hoc, digamos,
por ese juicio. No olvidemos que en la Argentina, expresamente como garantía del proceso penal, se impide la creación de comisiones especiales. Esto sería como una comisión especial para un delito.
Bien.
No son siempre los jueces naturales. Es el sistema más justo e igualitario.
¿Y cuándo Sapsay va a ser propuesto a la Corte Suprema?
Hay que preguntarle al presidente Milei, que me imagino que soy la última persona que él propondría.
¿Y eso? ¿Por qué?
Y porque yo lo he criticado muchísimo. Y él me debe considerar un cabeza de termo, ¿no?
Ah,
He recibido muchas críticas vía Santiago Caputo por distintos X que él tiene, ¿no? Me trató de viejo meado, de que me meta la Constitución, imagínese dónde. Todas esas cosas gratas, un lenguaje muy republicano que ellos tienen otra especialidad de ejercitar.
¿No le gustan las críticas?
Las críticas sí, pero con argumentos,
No
no con
digo, no,
insultos.
no,
Cuando se
al
insulta es porque no hay.
presidente, si al
No,
presidente.
evidentemente que no le gusta. Ahí lo vimos en el video, los horrores que dijo.
¿Se parece mucho al kirchnerismo?
Creo que lo supera en grado de capacidad de insultar y de amenazar y de afectar la libertad de prensa, ¿no?
Doctor Sapsay, como siempre, gracias por su enorme compromiso republicano y por todo lo que nos enseña y por haber sido de aquellos que puso lo que había que poner como tantas veces en los momentos difíciles de la República, en ese mamarracho de entendimiento que nos quisieron imponer y luego también en haberle dado el sustento a lo que hoy es ley, el juicio en ausencia. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para usted, Miguel, y muchas gracias por ser siempre tan afectuoso conmigo.
El
Hasta
doctor
pronto.
Daniel Sapsay, uno de los grandes constitucionalistas de la República Argentina.